La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
Mañana con un minuto. Muy buenos días, gracias por acompañarnos este jueves 3 de julio de 2025. Bienvenidos a Noticias W, yo soy Arely Paz, de aquí hasta las 7 de la mañana lo vamos a acompañar con toda la información que usted necesita saber a nombre de Carlos Zúñiga Pérez, quien es titular de este espacio informativo y quien está pues descansando, tomándose unos días de vacaciones. Bueno, pues nosotros lo vamos a acompañar de aquí y hasta las 7 de la mañana con mi querida Ivette Parga. Muy buenos días, Ivette, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Arely? Feliz de estar aquí con todos ustedes, iniciando Noticias W en este jueves lluviosón. Me tocó todavía el pavimento mojado esta mañanita, está fresco, húmedo, así es que si están en la Ciudad de México, salgan tapaditos porque sí se siente un airecito fresco. Muy buenos días a todos.
Muy buenos días, tómese un cafecito si usted quiere tomarse un cafecito, un tecito, lo que usted quiera. Nosotros tenemos uno aquí muy bueno que trajo la productora. Esta productora siempre consiente.
Ay, sí, muy apapachadora con nosotras.
Y es con que esta café. Música, mi querida Ivette, porque bueno, pues la espera terminó. Para muchos de nosotros, la banda Oasis está de vuelta en esta gira 2025. Arranca esta semana con dos fechas consecutivas en Cardiff, Gales, celebrando así 3 décadas de su icónico debut con el álbum Definitely Maybe. Oasis realizó su primer soundcheck después de una separación que tuvieron en 2009. La banda inglesa va a iniciar las presentaciones mañana 4 de julio, justamente ahí en Gales. Y esta mañana estamos escuchando Don't Look Back in Anger de Oasis. Justo, no hay que mirar atrás con enojo, a ver si pueden los hermanos Gallagher, porque ya ve que estos chaparritos se quieren
estos
un día y otros días no.
Chaparritos, anduvieron peleando, esperemos que todo bien, ya estuvieron en los ensayos juntos y su mamá dijo, soy la más feliz de que estén.
Eso nos da mucho gusto, sobre todo para los fanáticos de Oasis, entonces vamos a estar en esos conciertos que van a estar en la Ciudad de México, pero también, bueno, pues vamos a dejar que siga usted escuchando esta música y que respire profundo.
Zúñiga Pérez informa en Noticias W por W Radio.
Seis de la mañana con 4 minutos y también hay que estar informados esta mañana de jueves. La Auditoría Superior de la Federación encontró posibles malos manejos y desvíos por más de 100 millones de pesos en el ejercicio de dos fondos federales durante el último año de la gestión de Cuauhtémoc Blanco como gobernador de Morelos y de Cuitláhuac García como gobernador de Veracruz. Se les dijo, se les avisó. Los hallazgos corresponden a las primeras auditorías que la Auditoría Superior de la Federación concluyó como parte de la revisión de la cuenta pública 2024 y que fueron entregadas a la Cámara de Diputados. La revisión de la mayor parte de los fondos y subsidios federales se dará a conocer en las próximas entregas con estos resultados, pero llama la atención que en el arranque de estas revisiones, estados como Veracruz, que era gobernado y es gobernado por morenistas, acumulen observaciones por irregularidades que superan los 70 millones de pesos. Mientras 70 mil millones de pesos, mientras que Morelos suma 36 millones. En contraste, la Ciudad de México presenta observaciones por apenas 1 millón de pesos. Los malos manejos identificados corresponden al análisis de cómo se ejercieron recursos provenientes principalmente de dos fondos, el llamado Fondo de Aportaciones Múltiples y el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnología de Adultos. Sentencias a dos integrantes más de la célula delictiva que intentó asesinar al periodista Ciro Gómez Leyva en diciembre de 2022. Con ellos ya suman 9 cómplices sentenciados por el atentado en contra del comunicador. Octavio García, buenos días.
Así es, Arely, muy buenas tardes, un gusto saludarte. El juez de control del reclusorio norte, Edmundo Manuel Perusquia, dictó sentencia de 6 años y 8 meses de prisión a Sergio David Berlanga González y a Aniceto Escárcega Saldaña por el delito de asociación delictuosa agravada en relación con el atentado perpetrado contra el periodista Ciro Gómez Leyva. Durante la audiencia de procedimiento abreviado, el juez les impuso una multa de 140.123 pesos, la suspensión de sus derechos políticos y civiles, pero absolvió a cada uno de la reparación del daño con el consentimiento de la víctima. El agente del Ministerio Público logró aportar las pruebas necesarias para acreditar la relación de Berlanga González y Escárcega Saldaña con la célula delictiva que operaba Armando Escárcega Valdés, alias El Patrón, en la Ciudad de México y el Estado de México, en la que tenían funciones de administración. Entrevistado fuera de los juzgados del reclusorio norte, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República, manifestó que fue un proceso largo la aceptación de responsabilidad.
Bueno, fue un proceso largo, la aceptación de responsabilidad siempre es un factor importante. Ambos miembros eran miembros de la asociación delictuosa, con funciones más de administración, de control de otras cosas, no una participación directa en el atentado en contra de la víctima. En ese sentido, pues es por eso llegamos a esta aceptación de responsabilidad y una disminución del 16% de la pena.
Cabe destacar que de los 14 integrantes de la célula delictiva relacionada con el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, suman ya 9 sentenciados, entre los que destacan Héctor Martínez Jiménez, alias El Bart, y Pedro Gómez Jaramillo, alias El Pool, autor material y organizador del ataque. Hasta aquí mi reporte, Arely. Muy buenos días.
Muy buenos días, mi querido Octavio. La reforma electoral y la reducción de la jornada laboral de 40 horas serán las prioridades de la mayoría en el siguiente periodo de sesiones de la Cámara de Diputados. Así lo adelantó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro. Jaime Obrajero, buen día.
Arely, ¿qué tal? Buenos días. Así es, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, prometió nuevamente que ahora sí se discutirá la reforma a la Ley Federal de Trabajo que reduce de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal y que además será una prioridad. El también líder de la mayoría morenista recordó que esta reforma está incluida en los 100 compromisos de la presidenta Sheinbaum y que una vez que envíe su propuesta, los diputados de Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde sabrán cumplir con su responsabilidad.
Las 40 horas es una prioridad de Morena. Vamos a sacar adelante. La presidenta hizo un compromiso dentro de su sexenio gradual. Creámosle a la presidenta que enviará la iniciativa y que nosotros cumpliremos con nuestra responsabilidad.
En conferencia de prensa, el legislador morenista adelantó las iniciativas prioritarias para el próximo periodo ordinario de sesiones que empieza en septiembre. Dijo que además de la semana de 40 horas destaca también la ley en materia electoral, que seguramente muy pronto enviará la titular del Ejecutivo al Congreso, así como 4 leyes secundarias que completan la reforma constitucional en materia judicial y también otra más que tiene que ver con cambios a la Ley General de Salud que se refiere al uso de los vapeadores.
3 prioridades que les he dicho, 40 horas, jornada de trabajo de 40 horas, que sea progresiva y gradual, salud, sobre todo orientada a los jóvenes, y obviamente las reformas secundarias al Poder Judicial, dado que tendremos a partir del 1 de septiembre nuevos juzgadores en el país.
Ricardo Monreal aclaró que están en espera de que la presidenta Sheinbaum envíe al Congreso su proyecto de reforma electoral, que podría incluir una reducción de los recursos públicos al INE, a los partidos políticos y hasta el número de legisladores. El reporte que tenemos, Arely.
Gracias, Jaime. Luego de que los partidos corrigieron en el último minuto las anomalías en el pago de impuestos, el Instituto Nacional Electoral les perdonó multas por 33 millones de pesos hace unos días. La Comisión de Fiscalización aprobó imponer multas por 65 millones 195 mil pesos a los 6 partidos nacionales por omisiones en el pago de diversas contribuciones, pero ayer el Consejo General aprobó reducir las sanciones a 31 millones 922 mil pesos. Las irregularidades principalmente son por no pagar impuestos, no solo el Servicio de Administración Tributaria, pero también el entregar al INE cifras diferentes a las reportadas al SAT. La presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, Carla Humphrey, señaló que si los partidos no pagan sus impuestos, se va a considerar como un recurso que las arcas pues están manejadas de manera ilegal y por esto las sanciones. Escuchemos.
En este dictamen consolidado se identificaron saldos no enterados, pagos no registrados y discrepancias derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales, lo cual genera efectos sancionatorios conforme al reglamento de fiscalización y demás disposiciones normativas aplicables. Esta determinación se basa en el análisis de la información reportada por las autoridades, primero por los partidos políticos en el sistema integral de fiscalización, confrontada con datos proporcionados por las autoridades competentes, como lo son el SAT, el IMSS, el Infonavit y las Secretarías de Finanzas o Tesorerías de Finanzas Locales. Derivado de ello, las sanciones propuestas ascienden a un monto aproximado de 32 millones de pesos.
La votación de un proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el que se propone conceder un amparo a favor de Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del INE, en contra de la decisión de la Secretaría de Educación Pública de incluir en sus libros de texto el episodio en el que el exfuncionario emitió diversos comentarios ofensivos en contra de un representante de una comunidad originaria. Quedó en empate la segunda sala máximo del tribunal del país y esto ocurrió cuando los ministros Alberto Pérez Dayán y Javier Lainez pues pusieron el asunto en la mesa, votaron a favor de conceder el amparo al exfuncionario electoral, mientras que las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel votaron en contra, por lo que el asunto quedó en lista.
Amparo en revisión 63-2025, cuya propuesta es, primero, en la materia del recurso competencia de esta segunda sala se modifica la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión ampara y protege al quejoso Lorenzo Córdoba Vianello, en términos de lo dispuesto en los considerandos quinto y sexto de esta ejecutoria. Ministra Esquivel Moza,
en contra.
Ministro Pérez Dayán,
de acuerdo con el proyecto.
Ministra Batres Guadarrama,
en contra de otorgar el amparo por protección del derecho al honor de esta persona y en favor de el derecho a la información y de la educación contra la discriminación de las y los niños mexicanos.
Ministro Lainez Potisek,
con el proyecto.
Ministro Presidente, le informo que el resultado de la votación en este expediente también arroja un empate, por lo que si así usted lo autoriza, habría que llamar a algún ministro o ministra de la segunda, de la primera sala para que acuda al desempate.
Correcto, y quede en lista.
Y bueno, esto es una venganza justamente de la 4T en contra de Lorenzo Córdoba. Este llamado podrá ocurrir en la siguiente y última sesión de la sala. Vamos a la información de los estados. El secretario general del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, Alfredo Escalona, fue atacado a balazos y trasladado con lesiones graves a un hospital de la zona. Luis Alberto Beltrán, cuéntanos, buen día.
Gracias, Arely, muy buenos días. Cerca de las 4 de la tarde de este miércoles, el funcionario fue baleado en las inmediaciones de las oficinas del sistema de agua potable. Los reportes indican que sujetos armados descendieron de un vehículo y le dispararon a Escalona Arias, lo que desató alarma entre la gente que se encontraba en la zona. El secretario municipal fue llevado de emergencia al Instituto Mexicano del Seguro Social, donde fue atendido por 3 impactos de arma de fuego. Hasta el momento, se reporta estable. Desde el primer momento, se desplegó un operativo con el apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para tratar de ubicar a los agresores. Comentarte que Cuautla es uno de los municipios considerados como foco rojo en materia de seguridad por los altos índices de violencia. Incluso, en conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado, Miguel Ángel Urrutia Lozano, afirmó que en Morelos operan 9 grupos delictivos y 4 de ellos se encuentran en Cuautla, con alcances a otros municipios de la región oriente de la entidad. Aunado a ello, el alcalde Jesús Corona Damián tiene abierta una investigación en la Fiscalía General General de la República por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Desde Cuernavaca, Morelos, para W Radio, Luis Alberto Beltrán.
En Michoacán, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido en la ciudad de Morelia Cirilo N., alias El Capi, integrante de los Viagras y responsable de la extorsión a limoneros y empresarios de Michoacán. Junto al líder extorsionador fue capturado también Servando N., ambos acusados justamente de extorsión agravada. También en Michoacán, luego de una balacera entre la ronda comunitaria y un grupo armado en el municipio de Cherán, fueron canceladas todas las actividades públicas. Yasmín Ferreira, buen día.
Hola, ¿qué tal, Areli? Muy buen día a ti y al auditorio. Esta mañana les informo que un enfrentamiento entre delincuentes e integrantes de la ronda comunitaria del Consejo Indígena de Cherán dejó un policía comunitario muerto y uno más herido. Los hechos ocurrieron en la localidad de Rancho del Pino, cerca ya de Nahuatzen, cuando los elementos de la ronda comunitaria se trasladaban por el lugar y fueron sorprendidos por un convoy de sujetos armados. Entre calles del pueblo y cultivos y parcelas cercanas se escuchaban los disparos de armas de alto poder. Los comunitarios repelieron la agresión armada de los integrantes del Cártel Jalisco. Por lo pronto, la comunidad indígena, que se rige por su autoridad, decidió suspender toda actividad escolar, comercial y productiva a fin de evitar riesgos para la población. Incluso se activaron las barricadas en los accesos al pueblo para impedir la entrada de los grupos criminales. De cualquier forma, Areli, auditorio, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional fueron desplegados a esa zona de la meseta Purépecha. La comunidad indígena de Cherán vive una tensa calma y se mantiene alerta ante una posible incursión del crimen organizado. Es el reporte que les comparto. Muy buen día.
Gracias, muy buen día. Autoridades aseguraron en una hielera que se contenían 2.4 kilos de heroína en Tijuana, Baja California. Esta información fue presentada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México como parte de los resultados de este operativo llamado Operativo Frontera.
Reporte vial.
¿Por dónde sí y por dónde no? ¿Cómo se encuentran las calles en la Ciudad de México? Vamos al Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Capitalina. Ricardo Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Areli. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu apreciable auditorio. Bueno, pues hay que tomar en cuenta ya que servicios de emergencia se encuentran trabajando sobre la vialidad de Luis Cabrera al cruce con Ferrocarril de Cuernavaca, derivado de un percance vehicular. Asimismo, en la zona centro de la ciudad, a través del viaducto Miguel Alemán, se encuentra reducción de carriles, esto por el retiro de un tráiler en carriles centrales del viaducto hacia el poniente a la altura de la avenida Revolución. Asimismo, hay que tomar en cuenta ya que se prevé una concentración y marcha esto alrededor de las 8:30 horas de la estación Chabacano de la línea 2 del sistema de transporte colectivo Metro rumbo al primer cuadro de la ciudad, el Zócalo Capitalino. Y por otra parte, en cuanto a materia vehicular, a través del circuito intervía encontraremos el aumento notable en el aforo vehicular, esto propio de la hora, entre Pino y Marina Nacional, y en la zona oriente a través de la calzada Ignacio Zaragoza encontraremos carga que no deja de avanzar, esto entre telecomunicaciones y con dirección hacia el circuito interior. Les recordamos que el programa ambiental Hoy No Circula aplica para vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0, esto en un horario de las 5 hasta las 22 horas. Recuerden manejar con precaución en todo momento, hasta que el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Buen día, y hay que seguirlos en @ovialcdmx para tener información en el momento de lo que ocurre en las ciudades de México, en las calles de la Ciudad de México. Mi querida Ivette Parga, los números telefónicos.
Claro que sí, ustedes también compártanos cómo encuentran esta mañana, si ya van en circulación a su trabajo, a la escuela, si salieron a hacer alguna actividad, para que también nosotros nos enteremos y ustedes puedan comunicarnos lo que están viendo y observando. 55 25 69 09 41 es nuestro WhatsApp. Se pueden comunicar además al 55 51 66 8900, en nuestra línea marcar estanita para contestar sus llamadas, y desde luego nos encuentran en las redes sociales @WRadioMexico, @Arelipaz, @IvetteParga, y en vivo totalmente toda la información y este programa en las plataformas digitales de W Radio, en TikTok, en Instagram también estamos, y en YouTube, para que nos sigan y nos vean.
Damos una pausa y volvemos.
La información más relevante en Noticias W. En Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W por W Radio.
Seis de la mañana con 25 minutos, de aquí hasta las 7 de la mañana con toda la información en Noticias W. Ivet Parga, Areli Paz, lo acompañamos para que usted se comunique con nosotros esta mañana. Y tenemos regalos, Ivet, porque ya es jueves y vamos haciendo agenda de qué se quiere disfrutar.
Tenemos regalitos, así es que si ustedes quieren disfrutar de The Bills Symphonic Fantasy, tienen que marcar en este momento 5166-8900, un espectáculo que ha dado la vuelta al mundo para disfrutar de la música de los Beatles, pero tienen que contestar una pregunta, tienen que decirnos este tema que estábamos escuchando, If I Needed Someone, en qué disco viene, en qué disco del Cuarteto de Liverpool está incluido y cuál de los integrantes es el autor de esta pieza. Si son fans, lo van a saber muy fácil. Marquen 5166-8900 y ganen uno de estos pases para disfrutar de Beatles Symphonic Fantasy.
Ahí está Anita contestando el teléfono. En cuanto le conteste, dígale, Anita, muy buenos días. Gracias por estar trabajando para darnos estos obsequios esta mañana. Seis de la mañana con 26 minutos y ya es tiempo del pronóstico del tiempo con José Martín Cortés Aguilar. Muy buenos días, ¿qué nos espera para este jueves?
Clima. Hey, ¿qué tal? Areli, muy buen día y a todo el auditorio. Les comento el tiempo para esta tarde-noche. Todas indicar que van a continuar las lluvias, pero habrá algunos cambios. Se van a concentrar ahora las más fuertes en el norte y el occidente del país, disminuyendo a lo largo del Golfo de México y parte del centro del territorio mexicano. Resaltará entonces que esta tarde-noche se presenten eventos de lluvias y tormentas moderadas a localmente muy fuertes en sectores de Chihuahua, Coahuila, Durango, también hacia Zacatecas, Nayarit, Jalisco, la región del Bajío, cercano prácticamente a las zona de Aguascalientes, también hacia Guanajuato, y de igual forma, entre Michoacán, parte del Estado de México, y las sierras entre Oaxaca, Guerrero, y el extremo sur de Hidalgo y Querétaro. En cuanto a las temperaturas, el calor va a seguir, pero de una forma no tan intensa. El extremo noroeste, noreste y sureste, es decir, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, y Quintana Roo, tendrán temperaturas máximas en torno a los 35 a 40 grados Celsius, que con la humedad puede superarse este bochorno muy incómodo hasta los 45 o 48 grados Celsius. El altiplano poco a poco también aumenta la temperatura. En el caso de Ciudad de México, que les decía, habrá lluvias aisladas. Aún así, los periodos de sol van a dominar este día y se esperan máximas entre los 25 a 27 grados Celsius. Algo de calor va a estar presente y así buena parte del altiplano. Y rápido les comento, Areli, que se ha estado mencionando en redes sociales que hoy inicia la canícula, que es la época más calurosa, que va a haber temperaturas extremas y sequía. Totalmente falso. Todos los años, lamentablemente, están esas fake news o noticias falsas en redes sociales, pero no es así. Les explico rápidamente. La canícula exclusivamente hace referencia a una disminución en las precipitaciones, generalmente entre julio y agosto. Es solo eso. No se relaciona directamente con el calor. Tampoco es la época más calurosa del año. Eso corresponde a abril y mayo. No dura 40 días y tampoco se puede decir que inicia puntualmente en tal día y finaliza en otro. No hay forma como tal de determinar con anticipación esta situación meteorológica meteorológica, que es la canícula. Pero lo que sí vamos a estar observando en las siguientes semanas, entre julio y agosto, es eso, una disminución en las condiciones de lluvia. Entonces, estén pendientes y no caigan en estos alarmismos de redes sociales.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Seis de la mañana con 29 minutos. Usted escucha Noticias W aquí en W Radio. Ivette Pargarelli Paz, hasta las 7 de la mañana lo acompañamos. Que no se le haga tarde. Y hoy vamos a poner en la mesa un tema acerca de la validación, del reconocimiento. Seguramente usted que se está preparando para irse a trabajar o para llevar a los chicos todavía, aquellos que todavía tienen escuela, o está haciendo ejercicio, o está desayunando, o está sentadito tomándose su café y está escuchando W Radio, se ha puesto a pensar cuánto usted todo se la pasa por la vida tratando de obtener validación y reconocimiento de los demás. ¿Cuánto de su tiempo del día se gasta en eso? Energía, ganas, emoción, angustia, estrés, depresión, todo lo que tenga que ver con buscar validación y reconocimiento. Y esta historia viene a colación porque el martes se vivieron momentos de tensión en la cuarta sección de la colonia San Juan de Aragón, en la Gustavo Amadero. Aquí le documentamos esta información, cuando un hombre armado irrumpió en un gimnasio comunal en una iglesia, tomó a un rehén, exigió 600,000 pesos... porque obviamente dice fue despedido injustamente. La historia de Gustavo Madero, de un hombre que trabajaba en un gimnasio, fue despedido hace 3 años y después regresa a intentar cobrar venganza y dinero amenazando al hombre con el que tuvo rencillas personales. Todo esto contando, pues, por testigos, por aquellos quienes han estado o quienes han podido dar un testimonio a partir de esta triste historia, y obviamente esto es una síntesis. Le he dado 1,000 vueltas a esta historia. Me ha sido imposible estar físicamente en el lugar, seguramente en algún momento estaré ahí, pero por cuestiones de trabajo no he llegado a platicar directamente con las personas. Pero de las historias que se han tejido alrededor acerca de lo que ocurrió con esta persona, de qué necesitaba estar pasando por la cabeza de alguien que hace este tipo de cosas, a mí me parece importante poner en la mesa el tema de la validación, de no sentirse valorado en la vida real. Esto es un dolor muy grande. Uno va por la vida buscando validación. A ver, no soy yo, no es la ciencia, es la humanidad, que todos los días nos levantamos creyendo que alrededor de nuestra vida debe construirse una historia en donde nos reconozcan, en donde haya aplauso, en donde finalmente se nos diga lo buenos, lo importantes que somos en la vida de alguien. Pero en esa búsqueda de validación lo único que está implícito es, pues, la baja autoestima. Y a veces estamos buscando validación en las personas equivocadas y por las razones equivocadas. La ciencia explica que la falta de autoestima, los ambientes familiares y laborales que coinciden con la toxicidad, pues provocan que los humanos vayamos confundidos, creyendo que si nos aplaude el de junto, si nos reconoce el de junto, entonces valemos. A partir de ahí es muy importante entender bajo qué circunstancias muchos de nosotros vamos por la vida pasando todos los días. A veces cuando vamos manejando y va uno enojado, o a veces cuando va uno tarde, o cuando uno va tratando de resolver problemas en la cabeza y va encontrándose con el mundo, pues va enojado regularmente. Y en la Ciudad de México lo vivimos todos los días. A lo mejor si en ese punto nos pusiéramos a pensar, ¿qué estará pasando en la mente de la otra persona? ¿Qué estará pasando? ¿Qué situación tan grave, tan complicada, tan dolorosa tendrá en su mente, en su corazón, en su contexto de vida que no le permite convivir de manera óptima? Y entonces vamos por la vida descalificando, insultando y creyendo que los de junto no valen. ¿Por qué? Porque también hay una parte de ego y hay una parte de querernos ser más importante que otros para entonces exigir esta validación, mi querida Ivette.
Claro que sí, tú lo has dicho, es importante tener esta autoestima fuerte y parte de eso es esta validación, sentirnos importantes, porque aunque si bien somos individuos y podemos decir, no, yo lo hago por mí, todo por mí, sí, pero al final vivimos en una sociedad en donde compartimos, en donde hay un por qué y para qué dentro de esta sociedad. Y un tema bien importante, lo de la salud emocional, la salud mental, que tanto se ha hablado últimamente, y qué parte es esto, ¿no? Muchos de los casos es por personas que no se sienten reconocidas, vidas, que no se sienten valoradas en la sociedad. Mucho trabajo por hacer, y si esta historia que ocurrió solamente es una muestra de todo lo que puede estar pasando en esta sociedad y que a veces se calla, y sí, cada cabeza una historia, y que no sabemos, y a veces es muy fácil juzgar o prejuzgar, criticar, sin saber qué hay detrás, y eso creo que nos humanizaría mucho más para entendernos en el bien común que es convivir en este mundo.
Y usted que me está escuchando seguramente dirá, bueno, ¿esta historia qué? ¿A mí qué? Yo no vivo en la Gustavo Madero, yo no hice ejercicio con él, yo no tenía relación, vínculo, solamente vi la noticia y pasó, pues, como una noticia más. Y entonces, a partir de estas historias que ocurren lejos, pues entonces entendamos la cercanía del cuidado de la salud mental, del cuidado también de las personas que están junto a nosotros, y también de la paciencia, porque justamente ahí reside esta validación y este reconocimiento. Cuando uno se tiene paciencia, puede atender a los demás, y entonces puede respirar profundo y entender bajo qué circunstancias están respondiendo, ya sea de una forma asertiva, agresiva o emocional.
Empatía, ¿no? Sería también una palabra clave en esto.
Ahí está, usted tiene mucha chamba seguramente este día. Hay que pensar justamente qué está pasando con el de junto. Y también es importante, no es por presumir, pero sí es importante que usted se reconozca en el espejo qué es y qué hace.
¿Qué destacan los diarios?
Y ya es tiempo de las primeras planas, mi querida Ivette Parga. Cuéntanos.
Claro que sí, Areli, vamos a revisar los temas principales que traen las primeras planas. El Universal: droga zombie se propaga en México y América Latina. ¿De qué se trata? El reporte del programa Smart de la ONU advierte que la psilocina se detecta cada vez con más frecuencia en muestras de enervantes ilícitos en la región. En el país se mezcla con fentanilo y heroína, una mezcla mortal. ¿Jugaron con mi dolor? ¿De qué se trata? Pues todos los testimonios de las familias que posiblemente su familiar, un familiar querido, esté entre los cuerpos encontrados en este crematorio en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que se cometió fraude contra ellos entregándoles una cajita con cenizas que no era su familiar. Sheinbaum niega que leyes sean para espiar. Otro de los temas: Reforma: aplicarán ley espía a los jueces carnales, promesas y advertencias. Hace ayer lo que decía la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde ella afirmaba que solamente será bajo aprobación judicial y orden judicial esta intervención telefónica, y únicamente en ilícitos graves, pues se actuará sin ella. Prioriza Monreal la agenda, la reforma electoral y la jornada laboral de 40 días. ¿Y qué tal esta fiestecita de cumpleaños? Apapachan a Aces en el San Regis. La austeridad que pregona Morena se vive a todo lujo. Bueno, un caso más. El diputado Pedro Aces, coordinador de operación política de Morena y líder sindical, celebró su cumpleaños 60 junto con los legisladores de su partido en el lujoso club privado Carolines del Hotel San Regis, un lugar donde la exclusividad cobra vida, según reseña el propio restaurante. Lean ahí en Reforma qué tal estuvo esta fiesta austera, austera.
¿Cómo les gusta?
¿Cómo les gusta? Excelsior: alarma la violencia digital. 7 de cada 10 jóvenes mexicanos de 15 a 24 años han sido víctimas de agresiones en línea. Uso de la inteligencia artificial va en ascenso, es lo que advierten. También INE perdona 33 millones de pesos en multas a partidos. La resolución de ayer: comienza en Juárez estrategia de paz en las zonas más violentas. Y el caso de Sean Diddy Combs: la cadena perpetua la libra, pero hay penas para él, seguirá detenido. Ya les hablaremos de este caso que causó ayer gran polémica. La jornada: para la zona urbana más pobre del país, 75 mil millones de pesos. Este plan que se anunció y que beneficia a 10 millones en el oriente del Estado de México. La tragedia humanitaria allí en la Franja de Gaza: ahora acusa la ONU a más de 60 empresas de lucrar con genocidio en Gaza. El Economista: ventas de autos se redujeron 5.9% en junio, hilaron 3 meses a la baja. El Financiero nos dice: premian bolsas el acuerdo de Estados Unidos con Vietnam. Y La Razón: estrategia de terror de Trump reduce cruces de migrantes a mínimo histórico. En los deportes, bueno, no acaban de convencer, pero México ya está en la final de Copa Oro y el domingo va contra Estados Unidos.
Ahí está, mi querida Ivette. 6:38, que no se le haga tarde. Estamos en Noticias W, volvemos.
Reporte vial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hay que tomar en cuenta ya que a través de la Avenida de los Insurgentes ya encontraremos un aumento notable en el aforo vehicular. Esto en ambos sentidos, entre La Raza y con dirección hacia la zona centro de la capital. Por otra parte, en la zona poniente, a través de la Avenida de los Constituyentes, encontraremos circulación constante que no deja de avanzar. Esto para quien deja atrás Prolongación Reforma y se dirige hacia el circuito interior. Y en la zona centro de la ciudad, a través de Avenida Pasada la Reforma, encontraremos ligeros contratiempos al cruce con semáforos en ambos sentidos entre la Avenida Hidalgo y la Avenida de los Insurgentes. Y en otro punto, a través de la calzada de Tlalpan, encontraremos buen avance. Esto para quien deja atrás el circuito interior y se dirige hacia el viaducto Miguel Alemán. Recordarle que hoy no circulan los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0. Hay que manejar con precaución en todo momento. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire, en W Radio, Noticias W, con Carlos Zúñiga Pérez.
De la mañana con 45 minutos y Beth Pargarelli Paz en Noticias W. De aquí hasta las 7 de la mañana estamos en W Radio acompañándolo con toda la información de esta mañana y escuchando a Oasis, porque mañana pues arrancan esta gira de conciertos, este reencuentro de los hermanos Gallagher, y para nosotros sí nos emociona, mi querida Ivette.
Estamos
seguramente
emocionados.
Muchos que nos escuchan también.
¿Qué va a pasar? 15 años después se vuelven a reunir en un escenario para sus fans, algo que se veía imposible después de las rencillas entre los dos hermanos, bueno, peleados, peleadísimos. Creímos que no lo íbamos a ver, pero si sea por genuinamente por regresar a la música, porque tal vez revisaron las cuentas bancarias y dijeron,
¿también?
Oye,
dijeron, estamos medio pobres.
Nos reconciliamos, ¿no? Y sí, le entramos al reencuentro y estarán en México 12 y 13 de septiembre. Ustedes ya tienen sus boletos, esperemos que sí, porque sold out ya para ver el reencuentro de Oasis.
Y sin duda son referencia musical. Dicen, en algunos años a mí me parece que ya son referencia musical, sí. Que en su momento fueron muy criticados con parecerse a los Beatles, pero me parece que hoy muchas de esta generación nos marcó y nos gusta y lo vamos a disfrutar y estamos muy contentos. Y también hay un poco de morbillo. A ver cuánto dura este cariño y este amor entre los hermanos.
Ojalá que por lo menos la gira de todas las personas que ya compraron los boletos.
Dice la producción, la armamos.
Y ya. Y sobre todo este estilo tan particular que los escuchas y dices, es Oasis, ¿no? Y es lo que logra una gran banda como esta. Recuerden que estamos en las diferentes plataformas para que nos vean, para que nos escuchen, nos escriban. También al WhatsApp 55 25 69 09 41 55 51 66 8900, es el número a marcar, y ya en las redes sociales @WRadioMéxico, @ArelyPaz, @IvetteParga, arrobenos, ahí nos encuentran y entramos en comunicación.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Let me start with Jota, because this is devastating news, and I'm sure I speak for everyone in saying our first thoughts are going to be with his family and his friends in particular. But there are millions of Liverpool fans, but also football fans and non-fans, who will also be shocked by this.
I think Liverpool Football Club, Unido, Keir Starmer, quien está pues informando de la lamentable muerte de una estrella de 28 años de Liverpool. de Diogo. Y esta historia nos despertó y nos sacudió a muchos de nosotros porque tenía 28 años. Elías Camagi, una historia que ha sacudido no solamente al mundo del deporte.
Así es, estimada Arely, buenos días allá en México y buenas tardes aquí desde Madrid. Hoy el mundo del fútbol está de luto. Hace unas horas se dio a conocer la muerte del futbolista Diogo Jota en un accidente de coche aquí en España. Diogo Jota tenía solo 28 años, como decías. La estrella del Liverpool y de la selección portuguesa murió junto a su hermano André Felipe, que también era futbolista y era 2 años menor, tenía 26 años. La principal hipótesis de las autoridades sobre esta tragedia es un posible exceso de seguridad. Los primeros reportes de la policía indican que Jota aceleró para rebasar a otro vehículo y después perdió el control del coche y una de las llantas se ponchó. El auto se estrelló y terminó en llamas. Los bomberos tuvieron que intervenir. Cuando los paramédicos llegaron a la escena del accidente, cerca de la ciudad de Zamora, no pudieron hacer nada. Diogo Jota se acababa de casar hace 10 días y se había proclamado campeón en Inglaterra. Estaba en lo más alto de su carrera. El Liverpool dijo que estaba devastado, como escuchábamos también al primer ministro británico Keir Starmer, y la FIFA ha decretado un minuto de silencio en el partido que jugarán hoy España y Portugal en la Eurocopa femenina. Muchísimas figuras dentro y fuera del fútbol han expresado sus condolencias y la tragedia ha conmocionado a 3 países, Portugal, de donde era oriundo, España, donde sufrió el accidente, y el Reino Unido, donde trabajaba, así como millones de aficionados en todo el mundo. Otra de las noticias principales aquí en España, Arely y Beth, son los principales problemas que ha habido en la red de transporte. Una serie de sucesos entre averías e incendios forestales han provocado retrasos de muchísimas horas en los trenes que conectan las principales ciudades del país. Ha habido también una racha de incidentes que han afectado a miles de viajeros en las últimas semanas, lo que ha elevado, por supuesto, la presión también sobre el gobierno del presidente Pedro Sánchez, que pues ha culpado a algunas de las empresas de las fallas, y también ha habido pues ciertas acusaciones de complot, ¿no? Se van aventando la pelota como en otras latitudes. Pero si esto fuera poco, ayer el caos se extendió por el aeropuerto de Madrid-Barajas, el más grande de España y uno de los principales de Europa. Precisamente fue en la Terminal 4, donde salen muchísimos vuelos a México y a Latinoamérica. Hubo un problema en el control migratorio, una falla en el sistema y falta de personal, lo que provocó que hubiera muchísimos retrasos y dejó a cientos de pasajeros varados. Todo esto pasa apenas unas semanas del apagón generalizado que hubo aquí en España y Portugal a finales de abril, lo que ha provocado también muchísimo descontento. Hablé con Rosa, una viajera mexicana que tuvo la mala suerte de sufrir estos dos percances, tanto los problemas que hubo en los trenes como el caos ahí en la terminal aérea. Estuvo casi 8 horas atrapada en un tren que iba de Sevilla a Madrid, y el día siguiente casi pierde su vuelo de regreso a México. Así fue como lo vivió.
Tuvimos ahí...
La gente estaba desesperada, cansada, acalorada, se trepaban para la cafetería para sacar cosas y dárselas a la gente que tenía hambre. Las personas que trabajaban en el tren querían venderlo todo y la gente estaba desesperada. No tienen la capacidad de lidiar con estas circunstancias. Al día siguiente pasó más o menos lo mismo en Barajas, nada más que ahí sí no había nada de información. Durante todo el trayecto nos dijeron diferentes cosas. Una, que se había roto el tren entre terminales. La otra es que no había suficientes agentes de migración. Las filas eran una cosa fuera de control. Nosotros tenemos pasaportes europeos, entonces pudimos pasar por el control electrónico y pudimos correr a nuestro vuelo porque tenemos la capacidad para movernos, pero de haber venido con alguien mayor o con alguien con otro pasaporte no hubiéramos llegado a nuestro vuelo. Incluso cuando nos subimos al vuelo, nos avisó el capitán que 60 personas lo perdieron.
60 personas afectadas solo en ese vuelo, estimada Arely y Beth. Bueno, finalmente nos vamos más lejos. En Indonesia, un barco, un ferry, se hundió cerca de una isla turística en Bali. Hay al menos 4 muertos y decenas de desaparecidos. Y mientras avanzan las labores de búsqueda, 28 pasajeros ya fueron rescatados. Pero se han complicado muchísimo el rescate porque las olas llegan a alcanzar los 2 metros de altura en la zona, donde ha habido también muchos percances en los últimos meses y años, incluso con víctimas mortales. Las autoridades siguen investigando las causas del accidente, compañeras. Y hasta aquí la información que les comparto en una mañana muy movida con información internacional desde este lado del mundo.
Muchísimas gracias, Elías. Muy buen día.
Buen día.
Noticias W. con Carlos Zúñiga Pérez.
Oye, Luis, en otros temas, ¿se puede que me des un número y la mitad del otro?
¿Quieres número y medio de la tanda? No inventes, mejor invierte con Banamex. Hazlo en pagaré con una tasa de rendimiento fija de hasta 8.8%.
Entonces, ¿ya no hay tanda?
Ay, amiga, no es necesario. Empieza a invertir desde hoy desde tu app Banamex o acude a una sucursal GATT y condiciones en banamex.com/inversiones.
De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
Roberto Aguilar, muy buenos días. Las finanzas.
¿Cómo estás, Arely? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. ¿Habías escuchado el término confianzómetro? Fíjate que es interesante porque la Conducef y la compañía Tala pues se unieron con el propósito de prevenir fraudes digitales ahora que tenemos una amenaza latente sobre estos incidentes que, bueno, pues tienen un trasfondo de que nos pueden robar nuestros recursos y ha crecido justamente en los últimos meses. Y bueno, sobre todo a través de los fraudes digitales y lanzaron un confianzómetro. Mira qué interesante. Esto es una metodología, es una herramienta gratuita en línea que ayuda a las personas a identificar justamente la probabilidad de que estés cayendo pues en un fraude con el robo de tu información. Y fíjate que es interesante porque a raíz de el lanzamiento, o previo más bien al lanzamiento del confianzómetro, se detectó que 76% de las personas que encuestaron básicamente afirma no abrir enlaces o descargar aplicaciones que no conoce o reconoce. Sin embargo, dice que 17% de estos encuestados sí abriría un enlace si lo envía alguien conocido. Y bueno, y el 7% lo haría sin importar su origen, lo que representa pues un riesgo latente. Y bueno, también las redes sociales siguen siendo la principal vía de riesgo, porque 4% de quienes ven ofertas de préstamos en Facebook o WhatsApp lo contactan. Y bueno, pues también a pesar de toda esta situación que parece muy compleja, pues sí ha avanzado la cultura digital, porque en el 2023, Arely, solo 43% de los usuarios revisaba su aplicación, si esta aplicación tenía o su aplicación tenía un sitio web oficial, y en 2025 esta cifra subió al 78%. Así es que sí estamos avanzando, pero hace falta mucho más y podemos consultar justamente esta herramienta Confianzómetro 2025, que se basa básicamente en 10 preguntas clave. Con ellas nos permite conocer y educarnos y sobre todo alertarnos sobre esta situación. Así es que bueno, pues ahora sí, Confianzómetro 2025 para tratar de minimizar los riesgos de los fraudes digitales. Hasta aquí mi comentario del día de hoy. Muy buenos días.
Buenos días, Roberto. Muchísimas gracias. Y gracias a usted por acompañarnos aquí en Noticias W. Gracias, Ivette.
Nos despedimos hasta mañana en punto a las 6 de la mañana. Quédense con la programación de W Radio. Excelente día. Gracias, Arely.
Ya está aquí mi querida Gaby Barkentin. ¿Por qué? Porque usted se tiene que quedar en W Radio. Muy buen día.
Escucha Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles.